Vamos a grabar. Bueno, pues estamos grabando. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a la última clase de Teoría del Arte 2, esta grandiosa asignatura que nos ha hecho conocernos y pasar tan buenos ratos echando pan a los patos. A ver, os cuento. Me había pedido varias de las personas del curso, Begoña entre ellas, que hablásemos del tema de la formatividad. La formatividad, como sabéis, es un concepto que hemos tenido ocasión de ver en algunos autores, como Pareyson. Aquí está Begoña, la solicitante. Esto es como peticiones del oyente. Pues el caso es que es un concepto que generó Luigi Pareyson, un filósofo, un pensador del arte, años 40, años 50, en una contextura histórica muy determinada, que de hecho le pesó, y le sigue pesando, porque le tocó comerse al pobre hombre toda la boga aquella del existencialismo y el personalismo y un montón de tendencias que quizá eran explicables después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora nos suenan muy extrañas y muy, bueno, como poco rigurosas quizá en términos conceptuales, y habrá quien me quiera matar por esto, pero es lo que hay. En cambio, su teoría estética, que en su momento no tuvo tanta no le hicieron tanto caso, pues ha seguido funcionando y yo creo que va a ser de las que va a marcar buena parte de la evolución de la estética. En gran medida porque su teoría estética no es nada novedoso, no es nada que el hombrecillo se haya inventado dejándose la sesera, sino que lo que hace Pareyson es recuperar, y además así lo reconoce y lo dice con toda claridad, recuperar la tradición conceptual que viene nada menos que de Aristóteles y de Goethe. O sea, si se puede uno acoger en la tradición occidental a dos santos patrones, pues ahí estarían Aristóteles y ahí estaría Goethe. ¿En qué sentido se acoge a esta tradición? Bueno, lo hace de un modo muy creativo, como hay que acogerse siempre a las tradiciones. Porque hay quien dice, mi otro santo patrón, Nicolai Hartmann, dice que Aristóteles fracasó justo en aquello en que tenía que haber sido más fino, que era en dar cuenta del devenir, en dar cuenta de los procesos vivos, de lo que está en marcha. Sabéis que, como todo pensador que se precie, Aristóteles tenía que matar a su maestro, que era Platón, y Platón era especialmente bueno explicando cosas que estaban completamente estancadas, como estancadas o congeladas estaban las ideas en el mundo supralunar de Platón, o como congelado se me queda a mí la faz cuando paro la camarita esta. ¿Por qué estaban congeladas? Porque funcionaban de un modo, como sabéis, completamente referencial. Eran como, estaban fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión, y solamente teníamos acceso a las débiles copias que nos era dado percibir en nuestra vida material. Bueno, todo ese follón platónico que seguramente tendremos ocasión de hablar en otro curso o en otro momento. Pero vamos, el caso es que Aristóteles tenía que haber roto con ese peso del platonismo, con ese estatismo que hacía concebir las ideas y hacía concebir las esencias como algo sumamente, o sea, definido por excelencia y establecido del todo, y no fue tan bueno en ello. Intentó generar algunas categorías como la de dinamis y energeia, pero hay quien dice, Nicolai Hartmann dice, que falló. No obstante, a Pareyson le da igual, y Pareyson, que es muy generoso, como hay que ser siempre en este tipo de procesos, le otorgó todo el crédito a Aristóteles de esforzarse, al menos por pensar las prácticas artísticas y sobre todo la experiencia estética, la experiencia de nuestra propia sensibilidad, de pensarla como un proceso vivo, que no debería ser tan extraño, pero lo es. Y al pensarla como un proceso vivo, Pareyson evidentemente no hace una teoría de las formas, como hubiera hecho Platón, sino hace una teoría de la formatividad. Quizá debería haber dicho de las formatividades, pero no vamos a enmendarle la plana tan pronto al maestro Pareyson. Es una teoría de la formatividad, es decir, de cómo se generan las formas. Y si queremos ir un poco más lejos, ahí el pedazo de frasecilla que os he metido aquí en la pizarra hoy, y la formatividad podríamos definirla entonces como la tendencia, ojo con la frase que se las trae, esas de esas que meto en los libros y luego me sacáis los ojos, la formatividad como tendencia de los materiales y de los cuerpos, los cuerpecillos si queréis, como tendencia de los materiales y los cuerpos a acoplarse generando determinadas unidades de sentido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando percibimos cualquier fenómeno, cualquier cosilla, forzosamente, y eso ya lo sabéis, a estas alturas del curso, aplicamos nuestras disposiciones, aplicamos nuestras competencias y nuestras inteligencias, y por tanto lo que se genera no es una especie de impresión, como si fuéramos un bloque de cera virgen y alguien nos mete un sello en la frente, sino lo que sucede es una construcción mutua, de la cual nosotros aportamos nuestra sensibilidad, nuestros conceptos previos, nuestras experiencias vividas y nuestra cultura, definitivamente, y lo acoplamos con esos materiales o esos cuerpos que se nos presentan como plataformas, como bases de una experiencia estética. Al hacer eso, no producimos cualquier cosa, sino que tendemos a producir formas que generan sentido para nosotros. La formatividad recoge eso. ¿Os he contado alguna vez la anécdota de mi amigo Currito y mi menda Lerenda cuando estábamos en Ginebra? No. Bueno, si a... pues entonces la cuento, por Dios. Era un momento anécdota. Bueno, pues mi amigo Currito, que vive en Sevilla y es flamenco y lo quiero mucho, y yo mismo, íbamos por Ginebra una vez, ya ves tú qué sitio para andar buscando las huellas de Calvino, íbamos por Ginebra, más aburridos que una sota bastos, y andando por la calle un día, tardecita, de repente empezamos a oír como un compasito flamenco. Un tac, 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 tac. Y nosotros, fíjate, flamenco. Qué maravilla, aquí en Ginebra, ¿dónde será? ¿Será alguna casa, algún aficionado y tal? Y entonces empezamos a seguir la pista del flamenco. Por aquí, por allá, por esta calle, por la otra. Y íbamos dando vueltas siguiendo el rastro del flamenco, que parecía hasta el movimiento, será alguien con un, tocando un cajón encima de una bicicleta, yo qué sé. Y seguíamos buscándole, y después de dar mil vueltas por las calles, conseguimos ver a una señora que iba con una maleta de estas de ruedas por la calle, y las ruedas al rozar en los adoquines iban haciendo justamente el compasito flamenco que nosotros oíamos. Evidentemente no estaba tocando la maleta por bulerías, ni por soleás. Éramos nosotros que nuestro acoplamiento, efectivamente, ¿entendéis ahora lo del acoplamiento y lo de la tendencia a generar determinadas líneas de sentido? Currito y yo, al escuchar la maleta de la señora, la formatividad que nos habitaba logró generar ese compás flamenco. Supongo que en alguien que careciera de cultura flamenca hubiera generado otra cosa, o nada. Pero vamos, ahí estaba. ¿Por qué digo que esa tendencia es propia de los materiales y de los cuerpos? Porque no todo lo hacemos nosotros. ¿Os acordáis de una clase en que os puse el tema este de los patrones de Chladni? ¿Os acordáis de Chladni? Lo escribo. Patrones de Chladni. O algo así. Si no os acordáis o no visteis aquella clase, lo podéis buscar en YouTube. Digo en YouTube porque en YouTube aparecían enlaces, ahora sale nadie ya con el enlace. aparecían vídeos en los que se veía como la materia, al ser sometida a diferentes estímulos, en este caso sónicos, el del sonido, exactamente. Aunque también puede suceder con calor. No sé si os ha pasado alguna vez poner una cafetera, por ejemplo, en una placa eléctrica, en un fuego eléctrico de estos, y si salta el café, al caer las gotitas de café encima de la placa eléctrica, forma bolitas. Y las bolitas circulan dando vueltas por ahí. Pues, ¿por qué? Porque la materia tiene tendencia a agregarse en determinadas formas. Rebotan, sí, es un fenómeno físico estrictamente como lo del sonido, pero genera formas. Es decir, la producción de formas es algo, Bosserman siempre sale la misma. La generación de formas es algo inherente de alguna manera a la misma consistencia de los cuerpos. En cuanto a esos cuerpos, que de por sí, en cuanto les aplicas una fuente de sonido, generan una forma determinada, se acoplan con nosotros, ahí tenemos todo esto. ¿Cómo hacer sentido de una estética de la formatividad? ¿Cómo sacarle todo el juguillo y todo el cuerpo? Pues para empezar con esta definición relacional, que hemos ido avanzando también bastante nosotros, que nos permite ser humildes y no caer en el idealismo relativamente injustificable de pensar que es el artista o nosotros como espectadores quienes producimos absolutamente todo. Vamos a ver, siempre va a haber ese acoplamiento, siempre tenemos que tener esa especie de principio de respeto por los materiales, dejarles jugar, dejarles existir y dejarnos a nosotros mismos que nuestras propias facultades jueguen. No forzar. Lo que hicimos Currito y yo andando por Ginebra no fue forzar nuestra percepción, estábamos pensando en otra cosa. Lo último que esperábamos era oír flamenco y de repente apareció. Entonces, ese dejar que los materiales fluyan y ese dejar que nuestras propias sensibilidades, nuestras propias competencias también circulen, genera lo que Kant, llamaba el libre juego de las facultades. Y eso es productivo, y eso es fértil. Y eso nos hace, como ya sabéis todos, aumentar nuestra capacidad de hablar y comprender. Y está bien. Vale. ¿Pero qué más? Pues además de todo eso, permite introducir o entender mejor uno de los términos que habéis utilizado algunos de vosotros en el examen, jeje, y que me gustaría comentar al hilo de esta clase de la formatividad. Es la noción de repertorialidad, que seguro que muchos habéis trajinado de ella, y si no, igual lo hacéis en otra vida, y bien estará que así sea. Pero si lo hacéis, recordad que un elemento importante de la formatividad, de la repertorialidad, consiste en esta cualidad que tiene de generar precisamente colecciones tendencialmente completas de formas. Es decir, ¿por qué relaciona esto con la formatividad? Muy sencillo. Porque si decimos que la formatividad es la tendencia de los materiales y los cuerpecillos a acoplarse, generando determinadas unidades de sentido, estas unidades de sentido, de alguna manera, van como llenando los huecos de nuestra sensibilidad, llenando los huecos de nuestras posibilidades. De tal manera que van generando un panorama, van generando un conjunto, van generando un repertorio que expresa lo que somos capaces de obrar y comprender. Precisamente este aspecto de conjunto relativamente completo de posibilidades es una cosa que he visto que en algunos de los trabajos o de los exámenes no le habéis sacado, no todos, algunos sí, pero no todos le habéis sacado todo el partido posible. Es importante esto porque esto define, nos sirve para definir, si queremos hacerlo, el nivel de excelencia, el nivel de completitud de una cultura estética, y nos permite comparar culturas estéticas o culturas, ¿sí?, o aparatos de sensibilidad, y nos permite hacerlo no desde el eurocentrismo o desde nuestros propios cánones o desde la arbitrariedad o desde el poder del ámbito del arte, de las instituciones artísticas, sino con un criterio estrictamente antropológico. Antropológico me refiero basado en nuestras capacidades y en lo que somos capaces de dar de sí. Es lo que hemos hablado alguna vez ya más. Un repertorio en exceso sofisticado, un repertorio en exceso ramificado, sería pues como una planta a la que le falta la luz, ¿no? Crecería en exceso, sus ramas serían débiles, sus hojas tendrían a caer, y al final es un desastre. Y un repertorio demasiado angostado, demasiado cerrado en sí mismo, pues no deja de ser un pobre repertorio. Entonces, quería estirarla, ¿no?, y la idea de formatividad hasta llegar a este punto de comprensión en la cual la reiterada sucesión de formatividades, por eso hacía énfasis en el plural al principio, la reiterada sucesión de formatividades acaba generando o consolidando un repertorio de formas con los que somos susceptibles de acoplarnos. A ver, Begoña, que tú eres la que tenía dudas. ¿Podrás hablar del proceso unívoco en el que solo existe un modo, porque la obra antes de ser ya sabe cómo y qué quiere ser? Ajá, eso es muy interesante. Claro que podemos hablar de eso. Ese es el problema o la gran cuestión de la necesidad. Algo de eso dice Parison. Y ahí de nuevo, ¿os acordáis que en una clase hablamos del tema de lo posible, lo efectivo y lo necesario? ¿Recordáis? Es una gran cuestión, no he vuelto a insistir en ella porque de hecho quiero trabajarla mejor, y es uno de los problemas de hecho serios y graves de... ¿Tú no te acuerdas, Begoña? Pues lo explicamos muy rápidamente. A ver, ¿por dónde empezamos? Sí, en lógica modal o en ontología modal, es decir, hay una lógica de clases o la lógica de proposiciones en la cual está pues lo típico, lo que todos sabéis, si P, entonces Q, P, luego Q, en fin, ahora hablaremos del animismo, Carreira, que no vas mal por ahí, hay que quitar la teleología, pero no vas mal. En la lógica de clases o en la lógica de proposiciones tenemos una única contextura, tenemos lo que es verdad y lo que es mentira, y no hay recordación, hay tercera posibilidad viable, etcétera. La lógica modal introduce cuantificadores modales, es decir, introduce que las cosas, aparte de ser verdad o mentira, pueden ser posibles, pueden ser efectivas, pueden ser imposibles, pueden ser contingentes. Bueno, con la contingencia ya introducimos otro tema. ¿Por qué juego con estos términos? Vamos a limitarnos, para simplificar, porque la cuestión, insisto, es compleja. Vamos a limitarnos a lo posible y a lo efectivo. Lo posible es aquello que puede ser de una determinada manera o que todavía podría ser que fuera de otra manera determinada. Con lo cual estamos en un ámbito todavía de indefinición, de juego, quizá porque no tenemos todos los mimbres cogido, no tenemos todas las riendas y por tanto no podemos acabar de saber qué va a suceder y estamos en el ámbito de lo posible. Cuando hablamos de lo efectivo no hay tal duda, lo efectivo es lo que hay, es lo que está. Pero lo que está ha sucedido así y muchas veces, sucediendo como ha sucedido, pues tenemos la sensación de que podía haber sido de otra manera. Cuántas cosas en nuestras propias vidas son como son, innegablemente, pero podían haber sido diferentes. Pues bien, a esos dos conceptos, lo posible y lo efectivo, hay que sumar el concepto de lo necesario. El concepto de lo necesario habla de aquello que es y no puede ser de otra manera. Es un concepto difícil, o no, pero es un concepto necesario. Cuando Pareyson habla de la obra de arte en ese sentido unívoco, voy a subir un poco la línea del chat para leer lo que decía exactamente. Cuando Pareyson hablaba del proceso unívoco, del proceso claro y definido, claro y transparente, en que la obra antes de ser ya sabemos cómo y qué quiere ser, estamos hablando justo de esa formatividad que nos va a llevar a encajar la obra precisamente en una forma repertorialmente ya definida, en la cual llena un hueco determinado y no puede llenar otro. No sé si me estáis siguiendo. Cuando una cultura estética ha completado la repertorialidad que la constituye como tal cultura estética, el hueco que queda entre esta unidad de sentido y esta otra unidad de sentido, el hueco que queda entre la soleá y la bulería, es la soleá por bulerías, y no hay otro, no hay más. Entonces, antes de que la obra sea, ya sabemos qué tiene que ser, porque va a caer justo en ese hueco. Es como si la cultura estética fuera, para Pareyson, fuera una especie de juego del Tetris, y tuviésemos una serie de casillas que constituyen el repertorio de nuestra sensibilidad. Y las piezas, más o menos, van preformándose y van cayendo en su sitio, y van completando, van cumpliendo van siendo lo que tienen que ser. Disculpa que están llamando al timbre, creo que son mis niños. Ahora vuelvo. Disculpad. Llegan las fieras, no sé si era necesario o posible que llegaran, pero ha sido efectivo, así que a ver, que para hacerles la cena en un rato. Con todo, creo que tendremos 10 minutos más, por lo menos. Cuando Pareyson habla de esta, eso no siempre es verdad, claro que no. Ahí es donde nos la tenemos que jugar. Mi apuesta, si recordáis aquella clase que hicimos, y lamento haberme metido en esto porque seguramente esté todavía expresa la cuestión. Mi apuesta en este sentido era que lo posible, lo que Nicolai Harman habla, define como posible, lo que es de una manera pero podría ser de otra, o todavía no es, y por tanto no sabemos cómo va a ser, pero apunta maneras. El ámbito de lo posible, según mi esquema sumamente simplón, sería susceptible de relacionarse con lo estético, con precisamente por lo que tiene de juego, por lo que tiene de indefinición, por lo que tiene de todavía reunir pistas y entablar juegos, ¿no? El ámbito de lo efectivo cuadraría con el ámbito de lo cotidiano. Y el ámbito de lo necesario cuadraría con el ámbito de lo artístico. Recuerda la definición, la separación entre lo estético y lo artístico. ¿Vale? Lo estético estamos todavía aplicando por excelencia mucho más nuestras propias facultades y estamos sometiendo a prueba los materiales. Estamos como quien coge un cacho de madera y se pone a jugar, estamos jugando y en ese juego las cosas pueden ser de una forma o pueden ser de otra. En cambio, cuando estamos hablando de arte, hola nano, Oriol se acerca con cara de gamberro y dice que me calle. Cuando estamos hablando de arte, lo que estamos hablando es quizás del cumplimiento de un proceso formativo. Dice lo estético y lo poético. Sí, evidentemente yo estoy aplicando lo que yo sé y él no podía saber. Entre otras cosas porque Harman escribió su ontología después que Pareyson, su estética.
¡Aquí viene el playa!
Sí, señor. A ver, dice algo.
¡Calamardo!
¡Lárgate,
calamardo! ¡Oh, un pedillo!
¡Qué majos que son! Que, efectivamente, él habla de lo estético y de lo poético y ahí ya de ambigüedades. Yo estoy intentando explicaros cómo yo lo entiendo, cómo lo consigo, de tal forma que cuadre con todo esto que estamos viendo, ¿vale? De otra forma, si restringiéramos lo estético de la misma forma que consideramos necesarios los procesos artísticos, de alguna manera estaremos cerrando mucho el juego. De esta manera mantenemos abierto precisamente el guión y hacemos que funcionen las cosas mejor. Oye, nanos, ¿podéis iros a otro lado? Que me molestáis un poco. Iros a la parte cubierta, o a la terraza. Daos un manguerazo. Un manguerazo a la terraza, venga, largo. Ahora voy yo. Vale. All right. Vale. Bueno, pues esa era sería una forma posible, discutible, como bien apunta Carreira y quizás a priorística o tramposa, de intentar explicar el proceso. Recordad que la frase preferida de Parison, cuando escribe la teoría de la formatividad, creo que es una cita de Paul Valéry, en que habla de lo artístico como el crecimiento natural de una flor artificial. ¿Recordáis esa cita? Pues esto del crecimiento natural de una flor artificial, de alguna manera se acerca a esto que estoy planteando. Cuando hablamos de un crecimiento natural, hablamos de un crecimiento, efectivamente, que sigue las formas, los cauces que tiene que seguir y no puede seguir otros. Mi calatea, aquí presente, hola, dialocratea, hola, hola, es una plantita que se orienta buscando la luz. Entonces, pues claro, sigue su conatus, es decir, progresa como tiene que progresar, crece, ocupa la luz, se orienta hacia ella, muestra estos reveses de color rojo tan bonitos y tal, de la forma característica que tiene que hacerlo, pero es una planta. Entonces tiene el crecimiento natural de una flor natural. Lo que dice Valéry del arte, al hablar del crecimiento natural de una flor artificial, está hablando justamente de eso. La flor es artificial, la hemos creado nosotros. Tiene un componente necesario de arbitrariedad, pero su crecimiento es natural. Es decir, se nos va de las manos y ya no es una especie de criatura que podamos nosotros cortar y pegar a nuestro entero antojo. Claro que aplicamos cierta disposicionalidad, pero no a nuestro entero antojo. Porque lo que está diciendo Valéry, lo que está diciendo Parison en mi interpretación, es que una vez hemos generado esa flor artificial, una vez hemos generado ese movimiento de producción de formas, la misma formatividad es la que de alguna manera acaba encauzando eso. Pues, ¿cómo puede crecer una flor artificial? Es precisamente, de alguna manera, es una paradoja, evidentemente. Pero una obra de arte o una experiencia artística, según Paul Valéry, que merece el crédito que merece, mis escritores preferidos, sería justo eso. Efectivamente, unos son necesarios y otros contingentes, pero vaya, era un poco pelota el de las salutaciones. En cualquier caso, hay que esforzarse por entender esta paradoja. Porque de alguna manera la cultura estética del romanticismo, la cultura estética del idealismo, de la cual somos todos hijillos o nietecillos, Lukács era hijo y nosotros somos nietos, la cultura estética de la que venimos le otorga una serie de poderes prácticamente inmoderados, infinitos, a la figura del artista, a la figura del demiurgo, del artista creador, que va y crea las cosas. Entonces no solamente crea una flor artificial, sino que la hace crecer y la hace proliferar y la hace vivir a su entero antojo y sometida a la única voluntad soberana del artista. Pues bien, Parison a mí me interesa porque aporta un punto casi de premodernidad, un punto de modestia muy propia de otras épocas, en las cuales reconoce que una vez generada esa flor artificial, una vez creada esa criaturilla, una vez iniciado ese proceso, el devenir de esa forma, el devenir de esa formatividad, de alguna manera va a seguir cauces y canales que escapan a nuestra especie de voluntad absoluta, sino que va a cuadrar en determinados procesos reconocibles antropológicamente, por ejemplo. Efectivamente, ahí le has dado, la flor es una metáfora para hablar de la obra de arte. De hecho, lo que dice Valéry es que la obra de arte, experiencia estética o más bien artística, es el crecimiento natural de una flor artificial. La arquitectura, exceptuarla, no, la arquitectura como todas las artes prácticas está en ese entre dos. En este caso no es un entre dos entre lo artístico, entre lo necesario y lo posible, como sería el caso de si nos ponemos a jugar con la mesa, a hacer ritmos o a canturrear, estamos en el ámbito de lo posible, en el ámbito de lo estético. En cuanto a eso cuaja en un tipo de forma con una cierta pregnancia, con una cierta consistencia repertorial, entonces pasaríamos al ámbito de lo necesario, ¿verdad? Pues bien, lo que estamos diciendo aquí con la arquitectura sería que el ámbito del juego, como con cualquier otro arte práctica, la publicidad, el diseño, lo que sea, sería a un tránsito entre lo efectivo de la vida cotidiana y lo necesario del artístico. Vale, entonces en ese juego sí que cabría exceptuar y no a la arquitectura. En la medida en que se acerque más a lo efectivo, pues no, porque la arquitectura tiene que dar solución a problemas cotidianos y reales. Pero en la medida en que sea un proceso artístico, en la medida en que se acerque a formas de construir, a lenguajes de patrones, una arquitectura que sobrepasen a la misma obra concreta que estamos haciendo y que tengan unos alcances y un cariz antropológico, porque nos defina precisamente como especie y cómo nos gusta vivir, entonces sí estaríamos en el ámbito de lo necesario y de lo artístico. Ya se ha perdido vos, hermano. No me extraño. Te lo explico. Estoy diciendo que en los primeros ejemplos que hemos puesto, al hablar de lo posible y de lo necesario, hemos dicho que lo posible se asemejaba o nos podía recordar a lo estético, en la medida en que lo estético era o podía ser de diversas maneras y estaba sometido a juego, estaba sometido todavía a la negociación con los materiales, al tanteo y organización, que dice Paraison, un par de palabras muy bonitas. Para él lo estético es tanteo y organización. Pues bien, lo estético es lo posible, es lo que está en ese juego. Y lo artístico, en cambio, entramos ya de lleno en ello cuando reconocemos esa especie de forma que tiene una consistencia por sí misma, que cae por su peso, que constituye repertorialidad junto con otras formas y que, por tanto, ya se sale de ese jugar, de ese indefinirse que caracterizaría por contra lo estético. Esto venía a cuenta de que yo había expuesto estos dos conceptos, lo posible y lo necesario, lo estético y lo artístico, y estaba asumiendo que la mayoría de los casos nuestras experiencias estéticas oscilan entre esos dos ámbitos, entre el del juego de lo posible y la definición repertorial de lo necesario. Al mencionar a un compañero o compañera al tema de la arquitectura, he dicho, Tate, la arquitectura no estaría tanto en medio de lo posible y lo necesario cuanto quizás, y puesto que tiene una pata en la vida cotidiana y en la vida real de quien habita las casas, por ejemplo, los edificios, la arquitectura estaría en medio de lo necesario en la medida en que dé cuenta de formas repertorialmente consistentes y de lo efectivo en la medida en que tiene esa materialidad y esa consistencia que tampoco da mucho de sí para jugar. ¿Sabes? Una casa está hecha. ¿Entiendes? Lo cual de alguna manera enriquece bastante el juego de conceptos que estamos planteando. Porque hace que nuestras experiencias, nuestra sensibilidad, de alguna manera estén desplazándose. Y que cuando logramos constituir repertorialidades suficientemente potentes, se desplaza hacia lo necesario. Cuando no es el caso, bien porque estamos jugando con los sonidos o con los colores y nos desplazamos hacia el ámbito de lo posible o de lo estético, o cuando tenemos servidumbres o necesidades que se anclan en nuestra vida cotidiana, entonces nos desplazaríamos hacia el otro lado del triángulo, que sería más bien el de lo efectivo, es decir, el de lo cotidiano, el de lo que habitamos realmente como hombres enteros, ¿os acordáis? Pues la verdad es que siendo la última clase da pena acabar, pero nos hemos pasado 10 minutos ya casi de la hora, y yo creo que no habría que ser mucho más exigentes. Etienne Gilson, bueno, uno de los mayores expertos en Aristóteles, como bien habrás advertido, Begoña, y del que habrá que hablar en el encuentro, en el seminario que vamos a hacer este verano, ¿no? Tenemos que hablar de eso también. No, me temo que no tenemos teoría de arte 3. Pues vamos a cortar la grabación para que, bueno, no sé, así si lo escucha otra gente lo vemos, lo podemos ver. Pues nada, un segundo, y esperaba, Lourdes, ya que estás acá, que fuera Entropía Estética quien anunciara esta especie de, ala, no seáis palizas, no digáis más gracias y tonterías, que eso me pagan, quien anunciara el tema del curso de este verano, pero ya que no se deciden, pues lo anuncio yo, porque al fin y al cabo lo hemos hablado. estamos considerando juntarnos la gente que podamos, 10, 12, 15 personas los que podamos, este verano cerca de Madrid, en una casa en el campo, con árboles, con agua, con tiempo y comida buena, para fundamentalmente hablar de lo que queramos hablar. Edición por nuestro grande hermano, por Dios, carrera, ¿por dónde me sales? A mi edad, no te digo yo hace 10 años, pero ahora, el caso no, vamos a juntarnos para hablar de estética, ¿vale? Vamos a juntarnos para hablar de... La idea en principio había salido con gente que trabaja temas de fotografía, y habíamos pensado juntarnos a hablar de fotos desde el punto de vista de la estética modal o de la teoría del arte en general, pero últimamente estábamos considerando dedicarle alguna sesión a cuestiones de cine, otra cuestiones de fotografía, otra arquitectura, otra música. Eso sí podemos venir, si alguien puede venir y le apetece venir. Pues sería o la primera o la última semana de agosto, ¿vale? La casa, el espacio donde poder juntarnos a trabajar, a charlar y a cocinar y a bañarnos, que tiene un jardín muy amplio, la pongo yo, porque tengo una casa ahí cerca y me vendría muy bien tener a los enanos por allí. Hay una especie de complejo de cabañas rurales y tal a 500 metros que os podéis quedar. La última mejor, bueno, lo subimos al foro y os pronunciáis. Y si apetece la última semana de agosto liarla, pues la liamos. Yo la tengo disponible y para mí será un placer. Vale. Bueno, pues lo dejamos ahí, compañeros. Sin embargo, amigos, y voy a hacerle la cena a los enanos, como siempre. Y eso, el gusto ha sido mío. Y nos veremos cuando queráis, ¿vale? El foro estará abierto hasta septiembre, con lo cual, si os acogen dudas de carácter estético, pues ahí me tendréis durante buena parte del verano, ¿vale? Venga, camaradas, salud. Chao. Quedo congelado.